algo tendrá que ver en el problema de tráfico que hay esta mañana, que ya se han incorporado al colegio o están en ello medio millón de alumnos de la ESO, de bachillerato y de formación profesional. Es decir, que se completa la vuelta al colegio, el curso escolar. Algo tendrá que ver, porque desde primera de la mañana, desde tráfico, nos vienen diciendo que hay bastantes problemas en esta hora punta, empezando por la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Juan Pablo, pues efectivamente se nota la hora punta ya de septiembre con vuelta al cole completa, porque en todas las entradas encontramos tráfico muy intenso. Vamos a destacar la A4 desde Valdemoro hasta Butarque, la A42 desde Parla hasta Getafe y la A2 desde casi Alcalá de Henares hasta San Fernando por un vehículo averiado en esa entrada a Madrid. En el resto de accesos, misma situación en los tramos habituales. A1 San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras. La A3 en Santa Eugenia y en Rivas. La A5 en Navalcarnero, Alcorcón, Campamento. La A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca, tanto de entrada como de salida. La M607 desde Tres Cantos, muy saturada hasta la zona de Las Tablas. M40, pues sobre todo en Mercamadrid, en ambos sentidos, por un accidente en sentido A4 y todo ese tramo de Coslada a Recintos Feriales en sentido norte. Villaverde A4, Barrio de la Fortuna A5, desde Pozuelo hasta Monte Carmelo, todo ese tramo también en sentido norte, muy complicado como es habitual. Y por último, en la M50, Boadilla en sentido A6, Majadahonda en sentido A5 y Leganés y Getafe en sentido A4. Así que hora punta con mucha paciencia hoy.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, sí, ya los madrileños, si pueden, si no necesitan el vehículo para su trabajo, lo ideal es que lo dejen en casa, porque ya vamos viendo que la ciudad va tomando su tono mañanero, que este es de mucho tráfico en las entradas a la capital. Hay una circulación muy intensa desde primeras horas en todos los accesos, salvo en uno. La entrada de la carretera de La Coruña por la avenida de la Memoria se encuentra completamente despejada. Esto da a entender que el nudo de Puerta de Hierro debe estar hoy peor de lo habitual. Destacamos fundamentalmente por intensidad las inmediaciones del nudo norte y del nudo de Manoteras. Allí hay alta concentración de tráfico desde la carretera de Colmenar, desde Cardenal Herrera Oria, desde la M11 y, por supuesto, esas incorporaciones de M30, Chamartín, se resienten. Pero tenemos que irnos al oeste para insistir en lo importante que es que los vecinos del área de Alcorcón y Móstoles eviten acceder a la ciudad y moverse por el entorno de la Glorieta de San Vicente y Plaza de España. Son muchos los que lo hacen. Hace bastante tiempo que hay una saturación muy importante, 100% de su capacidad la Cuesta de San Vicente. Por lo tanto, el Paseo de la Virgen del Puerto, el Paseo de la Florida, no es una buena ruta alternativa. Insistimos, la M30 Oeste, incorpórense desde la 5 y la abandonan por el Puente de los Franceses. Y aún mejor, el aparcamiento disuasorio de la Avenida de Portugal con el abono transportes es gratis.
Pues así está el panorama al comienzo de esta jornada de martes, con todos estos problemas, tanto en la ciudad como en las carreteras de acceso. No hay novedad en la red de metro, en la circulación de los trenes, que sepamos, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Buenos días, Barcelona. Rafa Ribot, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Y qué tal a todos? Buenos días.
¿La gota fría?
Ahí está. Lo que pasa es que se ve que va llegando con retraso. En fin, yo escucho a los meteorólogos. Dicen que es pequeñita, que es imprevisible. Esta madrugada pues ha provocado unas tormentas, pero agua, agua, se ve que en las próximas horas.
¿Va a pasar por agua la diada o qué?
Bueno, todo el mundo está mirando al cielo. Primero, actos oficiales esta noche. Los del Parlamento se hacen a cubierto y dicen, no, al menos vamos a salvarlo. Y lo de mañana, pues no está claro. Hay quien dice que a mediodía ya lucirá el sol. No sé si es que quieren convocar a los manifestantes y otros que dicen que vamos a ver.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas el atasco tú?
Bien, ¿no?
¿Te has salvado de los atascos que hay en Madrid hasta ahora o qué?
Yo vivo relativamente cerca de aquí y ahora mismo no suelo tener atascos.
Tú eres un hombre con suerte. No. ¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? ¿Cómo está Madrid? Está llena de coches, ¿no?
Hay coches, no vamos a decir que no. Hay coches.
Javi Fernández Arribas, tú dirás, ¿qué es lo que hay?
Pues, Juan Pablo, hoy todos con los chicos del baloncesto a la hora de comer. Hay que animar para ganar a Polonia y meterse en la lucha por las medallas del Mundial y también por la clasificación para los Juegos Olímpicos. Nada de confiarse, los polacos serán rivales complicados, son la revelación del torneo. Y para revelación, mira que a mí me fastidia Madrid Central, pero no me podía imaginar que no iban a multar porque había elecciones. Carmena y su equipo decidieron que había que hacer amigos y votos y no multaron en las semanas previas a los comicios, ni siquiera a los reincidentes. Son los métodos de la nueva política o de la de siempre. Frustración porque no consiguieron su objetivo, frustración también en muchos trabajadores de Telefónica que se van a ir a su casa con 53 años o más por el plan de bajas incentivadas de la empresa. Quiere reducir el 20% de sus empleados. Hay quien piensa que eso es una bicoca. Conozco varios casos de profesionales que los prejubilaron así, los jubilados de oro de Radio Televisión Española, y lo han pasado bastante mal. Y quien debe pasarlo muy mal, si así lo decide el jurado, claro está, es Ana Julia Quezada. Dos frases del primer día del juicio. Asesinó a Gabriel a sangre fría y lo dejó agonizar una hora. Hoy declara la acusada, intentará convencer al jurado de que fue un accidente, se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable. Y quien quizá debe revisar su manual de filosofía contemporánea es el presidente del Senado, Manuel Cruz. Hoy ABC ofrece un detallado examen comparativo de bastantes párrafos de su libro dirigido a estudiantes universitarios con textos de reconocidos filósofos, con la conclusión de que copió, plagió. Veremos qué dice el señor Cruz o qué dice la presidenta de Navarra, cuyo Partido Socialista vota con Bildu en contra del Constitucional. Seguro que nada estaba negociado ni previsto. Surge sobre la marcha esta estrecha colaboración del PSOE navarro y los proetarras de Bildu. Un inciso, Juan Pablo, antes de ir a la gincana de la formación del gobierno en España. Advertencia del Poder Judicial: la sentencia del Procés hay que acatarla. Creo que no hay que hacer más comentarios. De la Diada hablaremos mañana. Y en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes estará cerrada 5 semanas. Esta noche negó a Boris Johnson la celebración de elecciones anticipadas. Y la noticia fue la dimisión del speaker, de John Bercow, presidente de la Cámara en los últimos 10 años. Nos quedamos sin el order. Y ya veremos.
Qué bien te sale, Javier.
Lo haces mejor tú.
Sí.
Otra vez, Javier, por favor.
Order en la tertulia.
Te estás
y ya veremos
para ir
si hay orden
speaker,
o no en las negociaciones entre PSOE y Podemos. Llamada telefónica ayer y reunión hoy. Pregunta, ¿para? ¿Alguien ha cambiado de posición? ¿O como se dice hoy en día, está en juego la lucha por ganar el relato? Poder acusar al otro de ser el responsable de la celebración de nuevas elecciones. Y según las encuestas, por cierto, Juan Pablo, hoy una de Celeste para Diario.es y ayer la de GAT3 para ABC, de celebrarse elecciones ganaría la abstención y los bloques quedarían más o menos igual.
Qué bien plagia Fernández Arribas al speaker, Manuel Marín.
Lo hace mejor. Es que lo hace mejor. Yo, aquí en España hay algunos imitadores que son genios, que imitan a sus imitados mejor que los originales, ¿no? Y yo creo que a Javier le pasa eso. Falta una corbata llamativa.
He estado toda la noche practicando.
Ya, sí, no, se ha estado en la redacción. Sí, no, sí, el problema es que ha estado en la redacción practicando. No, te decía lo del plagio. Esto que sacáis hoy en ABC es del presidente del Senado. Esperáis respuesta del presidente del Senado porque publicáis los párrafos textuales de los manuales en los que se basó, según esta información que firman, si no me equivoco, Javier Chicote y Daniel III en ABC hoy. Sí. Pues publicáis los textos de los manuales en los que se basó el señor Cruz para hacer el suyo y son iguales.
Sí, es lo que tiene un plagio, sí.
Hay 9 casos aquí.
Hay 9 casos en esta primera toma que damos hoy
toma.
El periódico. Sí, sí, sí.
Hay más tomas.
Sí, no, normalmente quien plagia no suele quedarse en una mera cita o en un mero parrafito.
Yeah.
Hombre, es un caso grave, ¿no? Manuel Cruz pasa por ser un catedrático de filosofía con muchísimo prestigio, con muchísima predicamento en el Partido Socialista, en el ámbito del socialismo soberanista de Cataluña, incluso en el ámbito universitario, y desde luego. Hacer un manual, no, es verdad que no es una tesis doctoral, pero hacer un manual, redactar un manual año 2002 que se reedita en el año 2010 y que contenga citas textuales de otros 9 filósofos, autores que hacen alusiones, pues en fin, a filósofos de la historia, reinterpretaciones, etcétera, que él fusila sin citar, sin citas, sin entrecomillados, etcétera, 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 pues llama muchísimo la atención, ¿no? Esperamos que reaccione. Claro, lo que pasa es que aquí el gran problema es que ya parece que esto ha quedado, este tipo de episodios
no tiene pena.
Claro, ha quedado normalizado en el ideario colectivo, ¿no? En el subconsciente social, ¿no? Como si fuera irrelevante, ¿no? Y se da por asumido que en su momento, una vez que Sánchez salvó el escollo de su propia tesis, pues aquí vale todo. Pero desde un punto de vista académico, desde un punto de vista puramente académico, es un problema porque Cruz gozaba de un enorme, de verdad, predicamento, prestigio y era una autoridad en el ámbito de la filosofía. Ver esto en un manual, es un hombre que tiene 30 libros, ¿no? Habrá que empezar a indagar a ver por dónde más ha podido cometer este tipo de
dime, Juan Luis, y luego Rafa.
No, a mí este caso en concreto, y viendo los párrafos, viendo que no hay entrecomillados, que no hay citas, que no es que se copie a sí mismo de artículos anteriores, sino que son copias literales de otro filósofo, me parece mucho más grave que lo que llegó a decirse sobre Pedro Sánchez. Sinceramente creo que, claro, si como se ha mal utilizado tanto el caso de la tesis de Pedro Sánchez, que yo insisto, creo que no había motivos para creer que estaba plagiada, podemos tener motivos o sospecha de que alguien le ayudó a hacerla, pero no, creo que no hay pruebas, no se llegó a demostrar que la tesis estaba plagiada, porque lo que se vio ahí era refrito de textos suyos, una utilización a lo mejor de poca calidad académica en cuanto a utilización de propios escritos anteriores, ese tipo de cosas, sí, pero no es esto, es que esto es mucho más grave. Y claro, si acabamos banalizando que todos los plagios son iguales porque nos conviene decir que Pedro Sánchez plagió su tesis, pues así es como se normalizan casos graves como este. Porque si lo que estáis diciendo es verdad, y obviamente es verdad, porque si no a veces no lo contaría, estamos ante un caso clarísimo de una persona que para hacer un libro ha copiado y pegado reflexiones de otros filósofos sin citarlos. Y eso es, esencia...
No porque lo diga, es que está plasmado
bueno, sí,
tal
sí,
cual.
Sí, os estoy dando credibilidad, hombre.
Están aquí los párrafos, sí.
Está claro que sí. Me parece mucho más grave. Me parece mucho más grave que lo de Pedro Sánchez y por culpa de haber estirado lo de Pedro Sánchez más allá de lo razonable, ahora todo nos parece normal. Y no, es que no es comparable. Esto es lo grave.
A ver, Rafa.
Sí, a ver, que Manuel Cruz tiene algo que decir, yo creo que es evidente, en sus artículos y en sus clases, con lo cual resulta aún más sorprendente pues una chapuza como la de este manual, a la espera de lo que él pueda decir, la lectura de la información de ABC, lo que hace pensar es que efectivamente tiene que dar muchas explicaciones. ¿Por incapacidad? No. Que nos cuente sus motivos, efectivamente. Decíais antes de si se normalizan o no estas actitudes. Creo que sería un error que desde cualquier punto de vista, ya sea político, institucional, incluso académico, que me parece muchísimo más grave, se tejiera cualquier tipo de complicidad con el plagio, que me parece una monstruosidad en el sentido intelectual. Por tanto, leída la información, se esperan explicaciones.
¿Añades algo más, Manuel?
Sí, hombre, yo sí creo que vamos a ver que... Yo creo que es un caso grave, creo que es evidente, ¿no? Yo creo que cualquiera que hoy pueda leer ABC iba a ver en 4 páginas la reproducción de los párrafos originales y de los párrafos plagiados, pues se va a dar cuenta, evidentemente. Yo también creo que Cruz tiene que dar explicaciones, pero yo sí creo que Sánchez plagió, ¿no? Es decir, hubo un programa que utilizamos habitualmente, ¿no?, en el ámbito universitario, los profesores que damos clase, que hasta un 16% de la tesis de Pedro Sánchez se reconoció, entre un 13 y un 16%, como plagiado. Es decir, no es que se estirara lo de Sánchez de una manera artificial, ¿no? Es que se tapó y nos quedamos casi solos en ABC, ¿no? Y se justificó precisamente para evitar algo distinto a lo que él mismo. Aquí el problema es que Sánchez ha creado una especie de sociedad inquisitorial en la que él puede decidir que, con mucho menos de lo que ocurrió con él, Carmen Montón se debía ir a su casa Carmen Montón se debiera a su casa, no, y sin acuerdo, embargo,
la ministra de Sanidad.
Tuvo un máster irregular y luego se descubrieron plagios que eran mucho más graves que lo de la tesis, que por mucho que se hable de porcentajes, esos porcentajes lo que te dicen son cuánto porcentaje del texto contenidos referidos a otros, no significa que no estén citados, y lo hemos, en fin, lo hemos discutido muchas veces.
No, bueno,
pero en todo caso, viendo al caso de ahora, está claro que Cruz tiene que dar explicaciones. Y que además sería muy grave, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista intelectual, porque ayer es una persona de referencia. Ayer, claro, vosotros le habréis llamado, obviamente, como hacemos todos los periodistas antes de sacar algo.
Exacto,
así,
sí.
Y no habrá querido hablar, porque si no hubieras puesto su opinión en el reportaje, en la exclusiva. Entonces, es grave y es deprimente intelectualmente, porque, bueno, muchos hemos leído y escuchado a Manuel Cruz como, bueno, una persona con pensamiento original, creativo y hasta inspirador, ¿no? Y que haga este tipo de cosas, pues no sé si incluso merece una reflexión de si mentes tan brillantes recurren a este tipo de cosas, que está pasando también en la academia, ¿no? ¿Qué tipo de cosas son normales? Porque si una persona de referencia hace esto sin que nadie a su alrededor diga nada, porque será a veces el único con capacidad de darse cuenta que hay ahí párrafos de pensamiento copiados sin citar, ¿no?
Hay profesores de filosofía muy amigos de Manuel Cruz y con un enorme respeto por la obra de Cruz, que insisto, esto no viene solamente de ahora mismo. Cruz es un filósofo que desde los años 80 lleva escribiendo, publicando libros, enseñando en la universidad, creando corrientes evidentemente filosóficos sociales, y goza de enorme respeto. Nosotros hemos consultado con algún profesor de filosofía para ver qué credibilidad podía dar a esto, se echaba las manos a la cabeza por el enorme respeto y cariño que tenía, que tiene a Manuel Cruz. Sin embargo, al ver esto, decía, esto me pasa a mí, son palabras textuales, dice, yo me tengo que tirar por el puente de Segovia, porque es que es horroroso.
Pero son cosas distintas, ¿no? Es decir, vamos a ver, una cosa es saltarse un semáforo en rojo, que se lo salta Fernando Alonso, y continuar siendo un conductor, ¿no? Es decir, yo creo que, se ha cometido una infracción, y por eso yo creo que académicamente, sobre todo, merece explicaciones, pero si alguien considerara que Manuel Cruz ha hecho alguna aportación intelectual, esta continúa siendo válida independientemente de lo que haya hecho él o no. Incluso diría que no sé hasta qué punto tiene realmente una dimensión política. Yo creo que tiene una dimensión netamente académica y efectivamente yo creo que ahí tenemos todos que
preocuparnos. No tiene un puesto cualquiera, ¿eh?
Hombre, política
es la
cuarta autoridad del Estado.
Sin duda.
Y esto es una mentira. Es decir, vamos a ver, el listón de la ejemplaridad pública.
Ahí está.
El listón de la exigencia de ejemplaridad, hoy en día, lo ha puesto Pedro Sánchez en este sentido. Es decir, lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se puede y no se puede hacer, los eximentes que se atribuyen a las eximentes que se atribuyen a la izquierda y las dictaduras, digamos, morales que se atribuyen a la derecha, convierten todo esto evidentemente en un asunto político. Y desde esa perspectiva, hombre, yo habrá que esperar a las explicaciones de Cruz y que pueda defenderse o que quiera defenderse, si es que tiene esa defensa. Yo estoy deseando conocer su versión, desde luego que sí.
Bueno, pues escucharemos su versión y seguiremos viendo a ver qué otras entregas de este asunto hace el diario ABC, que publica hoy estos 9 casos concretos de este manual del hoy presidente del Senado, que copió, y aquí están los textos, según la información de ABC, que de momento no ha desmentido o no ha respondido el presidente del Senado, a quien por si le ha dado la oportunidad de hablar sobre este asunto y no ha querido de momento. Lo que tampoco sabemos de momento, Juan Luis, ¿tú tienes alguna pista relevante a la vista del acontecimiento de las últimas horas, de lo que se están diciendo los unos y otros, si hoy en la reunión de las 11 entre el PSOE y Podemos va a salir fumata blanca?
Yo creo que no, yo creo que aguantarán hasta el último minuto y que nos dirán que lo han intentado hasta el último minuto, aunque en realidad no lo hayan intentado ninguno de los minutos anteriores.
Correcto.
Que es lo curioso de todo esto, ¿no? Lo han intentado solo el último minuto, pero antes de ese último minuto no hay intento que valga, ¿no? El PSOE quiere elecciones. Es decir, que esto es una cosa que es evidente.
Para sacar 5 escaños más, como decís hoy en
Diario.es.
Claro,
nosotros en el Diario.es sacamos la encuesta que te dice que el PSOE saca 5 más, que Podemos saca 5 menos,
son te pesa cada 20 más?
Pero los bloques son los mismos. Quiero decir, bienvenidos al multipartidismo, donde lo, no importa ya tanto quién saca 5 más o 5 menos, sino qué pasa con los bloques, ¿no? Los vasos comunicantes. A lo mejor Albert Rivera acaba súper erosionado y le acaba dando su apoyo al PSOE. Y bueno, y a eso también está jugando Pedro Sánchez, ¿no? A dilatar en el tiempo todo lo posible la promesa de Albert Rivera de no apoyarle y la hora de la verdad si llegare de que le tenga que apoyar para desbloquear la situación. Pero yo creo que ahora mismo lo que tenemos es un PSOE que está en modo kamikaze, ¿no? En el sentido de adelanté las elecciones para polarizar con Vox y aprovechar el momento y me ha salido bien con un Pablo Casado débil y ahora pues se ve con fuerza y con seguridad en sí mismo para volver a ir a elecciones y que a pesar de que eso se va a llevar por delante la ilusión de un montón de votantes que votaron Fuerza Progresista, Izquierda Podemos, lo que fuera, para bueno, luchar contra la amenaza de la nueva derecha, pues eso se va. Vamos a pasar ese capítulo completamente, vamos a ir a unas elecciones muchísimo más aburridas, normales, habituales, donde Vox ya no es una amenaza. Eso yo creo que es un riesgo bastante alto para el PSOE, pero si las encuestas todas están diciendo que, bueno, que se van a quedar igual, está claro que en una situación parecida a la de hoy, pero dentro de 6 meses, pues todo el mundo está más erosionado y estaremos más cerca de un gobierno en solitario del PSOE, o eso creen en Moncloa, ¿no? Y ya está, ¿no? Y si hasta Pablo, si Pablo Iglesias dijo en una entrevista ayer, antes de ayer, que el problema de las negociaciones había sido que en vez de Carmen Calvo y Echenique deberían haber negociado directamente sí, Pedro Sánchez y él el día antes de que se vuelvan a sentar Carmen Calvo y Echenique. O sea, ese es el nivel de ese es el nivel de fe en la negociación. Estás invalidando a los interlocutores el día antes de que se reúnan por primera vez en muchos días, ¿no?
Pero le dirá al rey Iglesias, aunque no llegue a un acuerdo, le voy a votar.
Yo no sé lo que le va a decir. Espero que no, porque al final todo esto se convertiría en algo completamente artificial y me da la sensación de que falaz, de que bastante mentiroso, ¿no? Yo creo que sería jugar con la institución y jugar con su majestad el rey. Y yo no creo que eso vaya a ocurrir, ni creo en tanta irresponsabilidad de Pablo Iglesias, que es más inteligente. Yo estoy totalmente de acuerdo, o prácticamente de acuerdo, con todo lo que ha dicho Juan Luis. Creo que desde el primer momento no se intentó ninguna negociación. Creo que del Partido Socialista evolucionó de pedir un gobierno en solitario apoyado desde fuera. Pasó al gobierno de coalición, que luego resultó ser un gobierno de cooperación. Luego vimos todos los episodios del mes de julio y, hombre, yo tomé conciencia, faltaba muchísimo, sigue faltando, todavía hay tiempo para que lleguen a un acuerdo, pero el día que en el mes de agosto Pedro Sánchez salió precisamente de su cita con su majestad el rey en Palma de Mallorca, el tono que había empleado con Iglesias y con Podemos de desconfianza, a mí me hizo pensar que la decisión de ir a elecciones estaba prácticamente tomada. No creo que esta... Se ha dicho, el diagnóstico es bastante común, de que todo esto es un inmenso paripé. Esta negociación entre PSOE y Unidas Podemos es un enorme paripé. Si tomamos como termómetro al PNV, que es siempre el partido bisagra que está en medio, siempre el partido necesario, siempre el partido que menos habla, pues es el partido más cabreado, porque es el partido que vio en el mes de julio que debió haber opciones y que ahora prácticamente no se ven. Creo que vamos a elecciones. Yo no me he dado tiempo a leer cada detalle de la encuesta del diario.es, porque lo he visto esta mañana rápidamente.
Es muy parecida a la de ayer de ABC, con algún matiz de un número arriba, un número abajo, sí, pero es que es lo mismo.
El PP sube un poquito
más.
Vox se deja uno de cada cuatro votos. Es. O sea, que sí que hay movimientos que para cada partido pueden ser dramáticos.
Pero dais un dato
para los ciudadanos.
Dais un dato relevante, y es que habría 2 millones menos de votantes.
Eso sí que es un dato relevante.
2 millones menos de votantes condicionan enormemente la asignación de escaños. Te pueden, con 2 millones, te pueden variar en torno a 26, 28
escaños. Eso no es llegar al 70% de voto, porque se llegó al 75% de voto en las elecciones de abril y eso está por debajo del 70%. Rafa, tú también coincides que no va a haber elecciones. Hoy digo que va a haber elecciones, perdón. Que no va a haber acuerdo, quiero decir.
Sí, me mantengo. Mantenerse no es una virtud, porque la realidad es mutante, cambiante. Lo que pasa es que no veo que haya un cambio sustancial y efectivamente creo que estamos aún en la discusión por por el control del relato de cara a unas nuevas, elecciones. Pero yo sí creo que tienen que pasar cosas aún, ¿eh? Y entonces, en estas dinámicas activas, puede haber accidentes, ¿eh? Puede haber accidentes, y alguno lo comentaba, es la voluntad de Unidas Podemos de trasladar pues un voto gratuito que condicione, o ponga muy difícil, a Pedro Sánchez, negarlo con el argumento de que la gobernabilidad es más importante y que no puede iniciar una legislatura de esa manera. Creo que será muy complicado también terminar este periodo hasta que se agoten los plazos sin volver al punto de partida, sin que vuelva a estar sobre la mesa, como también decía Pablo Iglesias, creo que acertadamente, la propuesta de un gobierno de coalición en los términos como mínimo en los que nos fuimos de vacaciones en agosto, bueno, se fueron algunos, sobre todo los que tenían que negociar, pues yo creo que todo esto aún tiene que pasar y puede haber escenarios de incertidumbre vinculados, pero vaya, que la intención desde el principio es reforzar la posición central del Partido Socialista y laminar sobre todo aquellos sobre los que puede pivotar una gobernabilidad futuro, sobre todo el entorno de Ciudadanos, yo creo que es clarísimo.
Lo que ocurre es que si hay dentro de las intenciones de Pedro Sánchez, una de ellas sería poner en dificultades a Pablo Casado porque los resultados no serían lo suficiente como para que Pablo Casado se consolidara y pudiera tener problemas internos, yo creo que ahí la tendencia de las encuestas dan a un PP bastante más reforzado, y yo creo que con Pablo Casado iniciando una recuperación notable.
¿Sí? Yo no veo esa intención, ¿eh? ¿Tú crees que en este momento es una prioridad?
Que ni le preocupa, quieres decir.
Bueno, hombre,
incluso vimos una cierta sintonía. ¿Os acordáis de las reuniones bilaterales para pactar grandes cuestiones de Estado? Ahora la tenemos aparcada porque el escenario es otro, ¿eh? Sí,
Rafa, sería un daño colateral, que se llama.
Que estamos llegando a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia con Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, Rafa Ribó y Javier Fernández Arribas. Enseguida la última hora y continuamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Hoy con Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, Rafael de Ribot, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
A las 11 de la mañana, es decir, en tan solo dos horas, se han citado en el Congreso los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos en busca de un acuerdo que posibilite que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del gobierno. El tiempo se acaba y la fecha tope sigue siendo el lunes 23 de septiembre, si no iremos a nuevas elecciones en noviembre. Unidas Podemos sigue insistiendo en que quiere entrar en ese futuro ejecutivo mediante un gobierno de coalición, lo que el PSOE descarta. Este martes, por otro lado, se va a hablar y mucho de la noticia que es portada del diario ABC, según la cual el presidente del Senado, el socialista Manuel Cruz, plagió en su manual de filosofía de 2002, reeditado en el año 2010. Este catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona se habría apropiado de textos de 9 filósofos sin citarlos en su libro dirigido a estudiantes universitarios. La ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, se ha referido a este asunto en Onda Cero.
Sí, se contienen algunas cuestiones, pero que yo diría que son más genéricas, de dónde nació, dónde vivió, fulano, mengano. Yo creo que él mismo se explicará, pero realmente lo que quiero decir es que es un gran filósofo, un experto y reputado catedrático de filosofía a lo largo de muchos años, que ha escrito más de 34 libros y que realmente los 4 grandes premios de ensayo los ha ganado Manuel Cruz. Por tanto, para mí tiene todo el respeto profesional, intelectual y bueno, yo creo que esto no le corresponde.
La agenda de este martes tiene también otra cita importante. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a ser recibida a una audiencia en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI. Será esta tarde a las 6. Por otro lado, hoy cerca de 500.000 alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional de la región inician su curso escolar. El jueves, las ampas de los colegios del entorno del Estadio Vicente Calderón, un estadio que saben está siendo demolido, van a mantener una reunión con el ayuntamiento por el ruido y las molestias que dicen les están causando esos trabajos. Susana de las Heras es portavoz.
Queremos que se midan los ruidos y las partículas para asegurar que no se superan unas cifras que serían muy dañinas para la salud de no solo de los niños, sino también de los vecinos, y también hablamos de aprendizaje y de salud, de las dos cosas, ¿no? Para esto, luego poner medidas como barreras acústicas, regar más para evitar el polvo, porque ha habido un polvo espantoso todo este verano.
Ya en crónica de sucesos, en Getafe se investiga el intento de secuestro de una niña de 11 años en un parque de esa localidad. Ocurrió en la plaza Alcalde Juan de Vergara. Un hombre ha sido detenido como presunto autor. Los vecinos de la zona reclaman más seguridad.
Eché desde casa el revuelo y al asomarme pues vi a la gente aquí agolpada y el coche de la policía pues ahí enfrente. No, peligrosa no. Eso como en todos los sitios, pero que si pusiese un poco más de policía, sí podría estar mucho más segura de lo que parece. Porque peligrosa no. O sea, el peligro de cómo pasa en Barcelona y cosas de esas, no. Ya nacional sí la veo. A la que no veo nada más que para poner multas a la policía local.
Miramos ya el tráfico, primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora bastantes complicaciones persistentes, especialmente por 2 colisiones de entrada, una en la A3 en Rivas y otra en la A6 en Las Rozas. Además, en el resto de accesos todavía situación muy complicada y en la ronda M40 destacamos en la zona de Mercamadrid en ambos sentidos por un accidente en sentido 4.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues siempre el tráfico de la ciudad va en relación con el de fuera. Tenemos un tráfico muy tranquilo en la entrada de la 6 por la Avenida de la Memoria, dejando claro que tiene que haber más tapón fuera en las inmediaciones del nudo de Puerta de Hierro. Tenemos que destacar aquí en la ciudad todas las entradas, salvo esta, se encuentran a pleno rendimiento. Hoy sí tenemos una gran subida de intensidad circulatoria, casi la habitual en días fuertes. Destacamos toda esa zona del nudo norte, nudo de Manoteras, especialmente para los conductores que se mueven por el entorno de la carretera de Colmenar, pero también tenemos que hablar muy negativamente del nudo sur de la M30, un tráfico más concentrado que ha provocado ese accidente ocurrido a primera hora en el lateral de la M30, en las proximidades de la carretera de Valencia. Dentro de esta zona, la avenida del Mediterráneo se encuentra también al 100% ese acceso a la plaza del Conde de Casal, y sin lugar a dudas el protagonismo mayor en estos casos pues lo tiene la Plaza de España. Toda esa zona de Plaza de España, Glorieta de San Vicente, no es aconsejable, porque además, una vez superada esa retención de la Cuesta de San Vicente, tienen Princesa con un tráfico muy lento desde la misma plaza, todo ello en sentido Moncloa. El distrito de Chamartín, que ha estado todo el verano tranquilo, refleja que es uno de los que tiene más número de paradas de rutas escolares. Ya tenemos Costa Rica con un tráfico muy lento desde la Plaza de la República Dominicana en sentido M30. Un poquito mejor si van a ir a la autovía, la avenida Ramón y Cajal. Y para todos aquellos que estén a tiempo, transporte público, no lo olviden.
En cuanto al tiempo, si ha salido a la calle, lo habrán notado, han caído las temperaturas, una media de 8 grados. Hoy no pasaremos de los 21 grados en muchos puntos. Es decir, que de momento no hace para ir de manga corta. Tenemos ahora mismo tan solo 13 grados en la sierra, 16 en la capital y 17 en los municipios de la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este martes 10 de septiembre, con Juan Luis Sánchez, con Rafa Ribot, con Manuel Marín, con Javier Fernández Arribas, y en unos minutos con Celso Rodríguez, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Señoría, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Una vez comenzado el año judicial, me dicen que sigue usted esperando a que la justicia en Madrid entre en el siglo XXI y le quiten a usted los papeles y que todo sea digital. ¿Hasta qué siglo va a seguir usted esperando?
Pues,
y permítame la ironía matinal.
No sé responderle.
Pero sigue habiendo todo. ¿No quitan los papeles en los juzgados de Madrid?
Okay. Bueno, no solo en los juzgados de Madrid. La denominada justicia en papel cero, que fue un eslogan que hace años se lanzó por parte de algunos responsables de administraciones prestacionales, es una realidad ciertamente lejana. Sí, es cierto que se han dado pasos, se han avanzado en la construcción de la implantación de las tecnologías en la justicia, en alguna medida, pero cualquier visita a cualquier oficina judicial de España, a cualquier juzgado, a cualquier tribunal, desde luego pone de relieve que la realidad no es esa. No existe todavía una implantación suficiente de una tecnología informática que nos permita prescindir del manejo del papel. Los sumarios siguen manejándose en tomos de papel y esperemos desde luego que sí, que algún día esto ya sea simplemente historia. Estamos en el siglo XXI y en muchos otros ámbitos, desde luego, esto no sucede. Todo el mundo se maneja con una pantalla de ordenador y alojando, además, la documentación en nubes, en lugares seguros. Pues nosotros seguimos llenando todavía archivos de papel, pese a los avances que poco a poco se van produciendo en este campo.
Entonces, ¿ustedes serían más rápidos si les quitan los papeles o qué? A la hora de hacer las sentencias. Se lo digo porque hay sentencias que están esperando, y sentencias importantes, como el caso de los ERES en Andalucía, un año.
Más rápido, desde luego que sí puede ser, pero no dude que más cómodo, más práctico y más eficaz. El tener una causa que se compone de miles de folios indexada, por ejemplo, con buscadores que permitan acudir directamente a un documento sin tener que repasar los abundantes tomos que la componen, sin duda implica una mejora de tiempo, pero tenga en cuenta también que a la hora de transportar esa causa, cada ponente a su casa para construir, redactar la sentencia, estudiar el asunto por las tardes, los fines de semana, que es cuando redactamos en realidad las sentencias, los jueces, no es lo mismo llevarse esa causa en un pendrive en el bolsillo que tener que llenar el maletero del coche con los tomos que la componen. Y esto segundo, es lo que ahora mismo vivimos en España.
Dígame, ¿a usted como magistrado le sorprende que, le llama la atención por lo menos, que se tarde un año en publicar una sentencia como por ejemplo la de los ERES en Andalucía? No llama la atención porque al ciudadano corriente, digo, oiga, ¿por qué tardan tanto en escribir la sentencia? Se tarda un año en escribir la sentencia, por muy macro causa que sea, oiga, un año es un año, ¿eh?
Una sentencia normalmente no tarda en notificarse un año en ningún tribunal de España. Ahora bien, está hablando de un supuesto donde aparecieron acusados, fueron acusados muchísimas personas, se juegan años, todas ellas o muchas de ellas, años de prisión. Cada defensa planteó en su estrategia muchas cuestiones que ha de resolverse. La documentación que compone esa causa se encuentra por muchísimos miles de folios y el juicio oral se extendió a lo largo de muchos meses. El juicio oral duró muchos meses. Cada declaración de cada testigo, de cada acusado, de cada perito ha de contrastarse con los documentos que constan en la causa. El tamaño, el volumen de la causa, la duración del juicio, el número de acusados, la complejidad de los datos que hay que cruzar, en este caso sí representa una excepción que ha de tenerse en cuenta a la hora de comprender por qué razón esta sentencia tarda tanto en elaborarse.
Supongo que, y no es por incidir ni señalar a sus compañeros del Tribunal de Andalucía, pero en el caso del Tribunal Supremo, que las características de ese juicio pueden parecerse en mucha medida a lo que usted acaba de describir, pues vamos a tener la sentencia a mediados de octubre, el juicio quedó visto para sentencia antes de las vacaciones de verano de agosto, y sus señorías lo tienen ya para mediados de octubre. Es decir, que depende, ¿no?
Hombre, naturalmente no todos los tribunales, bueno, pues son iguales, pero insisto, no todos los casos son iguales tampoco.
Ayer en estos micrófonos el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid decía que no empezaba el curso ningún alumno en un barracón, a diferencia de otras comunidades autónomas en la Comunidad de Madrid. Supongo que los jueces no trabajan en barracones, pero le pregunto, las instalaciones de los jueces de Madrid, está ahí la Ciudad de la Justicia, que se quedó ahí en un descampado en Valdebebas. ¿Alguna solución alternativa? No sé si una de sus peticiones al comienzo de la legislatura en Madrid al nuevo consejero de Justicia es que le reorganicen a ustedes un poco las instalaciones.
He tenido ya oportunidad de hablar y de reunirme con el nuevo consejero de Justicia. También estaba ya, desde mi toma de posesión, muy en contacto con la consejera de Justicia anterior y puedo decirles que en materia de infraestructuras judiciales sí es donde más se ha avanzado en los últimos tiempos en la Comunidad de Madrid. No solo en Madrid capital, sino también en los restantes partidos de la comunidad autónoma se ha cometido un plan de reforma, mejora y modernización de los edificios judiciales que ha de reconocerse. Por lo que se refiere a Madrid capital, hablamos de un número de una concentración de órganos judiciales y de jueces que no tiene parangón en ningún otro lugar de España. Es la capital, sin duda alguna, donde mayor concentración judicial se produce, y el proyecto que en su día se diseñó, que se inició y construyó solamente en la estructura externa de un edificio en la Ciudad de la Justicia de Valdebebas, bueno, pues se quedó parado. No vamos a entrar ahora mismo en las razones de esta parálisis, y es cierto que se retomará. El problema que se plantea es que mientras se vuelve a proyectar el nuevo diseño de aquella Ciudad de la Justicia.
Pero en el mismo sitio, en el mismo sitio.
Pues sí, en el mismo sitio. En el mismo sitio es una enorme posibilidad,
sí.
Y mientras esto se vuelve a plantear, se vuelven a elaborar los proyectos, se licitan los concursos necesarios para la construcción de todas las sedes judiciales, bueno, nos plantamos en un horizonte sin duda alguna de varios años. Es un proyecto de la envergadura suficiente como para no ver, es imposible verlo realizado en un corto plazo. Hasta entonces, con la situación actual, lo cierto es que sí hay que reacomodar todavía la ubicación de algunos juzgados que existen, especialmente en la capital, ahora mismo dispersos en distintas sedes, y se está avanzando también para eso en la focalización en varios polos, en el entorno de la Plaza de Castilla, en el entorno de la calle Albarracín, Julián Camarillo, y lo que es la audiencia provincial en la la zona de la calle Santiago de Compostela, uh-huh. Y luego persisten las salas de lo social y de lo contencioso administrativo en su ubicación actual. La Ciudad de la Justicia en el futuro, pues todo apunta a que vuelva a retomarse donde se ubica ahora mismo los terrenos de Valdebebas, pero no podemos desatender hasta entonces, que es un proceso largo, la continua remoción de las sedes judiciales de las que hoy disponemos.
Hablando de medios al alcance de la justicia para hacer su trabajo, ayer en la presentación de la memoria de la Fiscalía, la Fiscal General habló del aumento de delitos relacionados con la violencia sexual y propone la Fiscalía meter cámaras dentro de las aulas, de los despachos, de los lugares de entrenamiento para reducir los casos de abusos a menores. Ahora mismo en Madrid es noticia que se van a instalar cámaras en algunos barrios de Madrid, en algunos más, por ejemplo en Tetuán, ya está el ayuntamiento en un proyecto que puede estar dentro de menos de un año. Lo de meter cámaras en los colegios, en las aulas, desde el punto de vista del presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿qué criterio tiene usted después de escuchar esta propuesta de la Fiscalía?
Bueno, sin duda alguna, el plantearnos como horizonte una sociedad vigilada, pues
a eso voy.
Siempre ha de ponderarse con suma cautela, ¿no? Todos recordamos pues, grandes obras de la literatura que trascendían además a lo que era el mero ejercicio literario y nos planteaban una reflexión sobre la sociedad en la que podemos vivir desarrollando una de las mayores riquezas con las que cuenta el ser humano, la libertad. Por lo tanto, la vigilancia excesiva siempre estaría en contra de lo que son los principios básicos reconocidos, además, como derechos fundamentales, comenzando por el de la libertad y la intimidad personal en sentido positivo, no solo en su protección de blindaje. El mensaje de la Fiscal General del Estado ayer, sí, en la presentación de la memoria, naturalmente que ponía el dedo en la llaga de un problema que sí ha de corregirse por ese incremento que se detecta en la comisión de delitos contra la libertad sexual por parte de menores. Y por lo tanto, a la hora de evitar un delito, ese medio de vigilancia puede ser eficaz, de todos modos tendrá que ser objeto de análisis y de estudio caso a caso en las comisiones que existen de garantías precisamente de los derechos de los ciudadanos en materia de videovigilancia y no creo que pueda adoptarse más que como una idea, como un proyecto que hay que matizar caso a caso, donde no existen hasta ahora pues tampoco antecedentes que lleven a la justificación concreta, a una preocupación grande por la posible comisión de estos delitos, naturalmente no tiene sentido planteárselo en abstracto. De todos modos, si pensemos que bueno, la protección de las menores, en este caso, ante la comisión de hechos tan atroces que suceden en la práctica con más frecuencia de la que pueda pensarse, bueno, es un elemento también muy digno de ponderación. Insisto, en cualquier caso, con prudencia, porque de ninguna manera la Fiscal General del Estado quiso dar ayer una sensación de que podíamos estar caminando hasta ese horizonte de la sociedad vigilada, que no es precisamente el que debe protegerse en términos constitucionales.
Y también ayer en la presentación, en la apertura del año judicial, hubo discursos que pueden sonar obvios, y así sonaron por parte del presidente del Poder Judicial o de la fiscal, pidiendo que se respeten las sentencias, en un mensaje claro al independentismo en Cataluña. Es noticia que su equivalente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, ha sido recusado por el presidente de la Generalitat, porque es el presidente que va a llevar la causa contra Torra por la desobediencia durante la campaña electoral al mantener el merchandising independentista en los lugares oficiales de la Generalitat. Pues hay un proceso de desobediencia que va a juzgar quien ahora es recusado. No sé, póngase usted los zapatos de su compañero y usted, si a usted le recusa a la presidenta de la Comunidad Autónoma o la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, supongo que amanece usted un poco incómodo, ¿no?
Pues mire, ante todo, por lo que usted, por el comentario que acaba usted de hacer como introducción de la pregunta, que comprende varios aspectos, ante todo amanecería un poco triste. Lo que causa la necesidad de recordar que las sentencias de los tribunales deben ser respetadas y aceptadas por todo el mundo, sea cual sea su contenido. Lo que causa es tristeza en una sociedad que se dice que forma un Estado de Derecho y que aún encima presume de abanderamiento de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es obvio, comenzaba usted a referirse a esta cuestión, sí, precisamente porque es obvio, podemos preguntarnos qué sentido tiene, por qué razón hay que recordar lo obvio. Y además, bueno, pues, si se entiende que va dirigido el mensaje a quienes tienen responsabilidades públicas, pues, hombre, parecería todavía más innecesario. En segundo lugar, por lo que se refiere a la recusación,
sí,
todas las partes que se ven concernidas en un proceso, sea penal o sea de otra naturaleza, en este caso es penal, tienen derecho a recusar a los miembros del tribunal, pero la recusación no puede convertirse en un ejercicio caprichoso, voluntarista, de discriminación para apartar a un juez o a un tribunal simplemente cuando no nos gusta o cuando lo que queremos es entorpecer el desarrollo del proceso. La recusación tiene unos motivos tasados en la ley, muy concretos: interés directo, indirecto, amistad íntima, enemistad manifiesta, haber sido parte en un pleito anterior con alguna de las personas a las que había de juzgarse, tiene unos motivos tasados y hay una jurisprudencia muy aquilatada que son además de interpretación rigurosa. No es una interpretación extensiva, ni siquiera por la apariencia de la falta de imparcialidad. Por lo tanto, si no se ajusta la recusación correctamente y respetuosamente con la ley a ninguno de estos motivos, pues lo que tiene que hacer un juez, lo que tiene que hacer el tribunal, también es inadmitirla.
Pero ya señala al tribunal, ¿no? Esto ya, este hecho, si, tal y como están las cosas en Cataluña, señoría, esto señala a su compañero.
Dice, yo creo que no. Si a mí,
o la intención es señalarle, la intención es estigmatizarle,
no,
¿o no?
La intención, sí, naturalmente, la intención puede ser pues la que sea. Desconozco el escrito por el que se presenta y promueve la recusación. Yo lo que puedo decirles es que si formase parte de un tribunal y alguien me recusase sin ningún motivo, pues acudiría a celebrar esa vista con mucha tranquilidad, desde luego sin ningún tipo de desasosiego ante quien intentó recusarme y no lo consiguió. Esto nos ha pasado, yo creo que a casi todos.
César Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, gracias por iniciar este año judicial aquí en Onda Madrid esta mañana, señoría, se lo agradezco como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes por su interés a la hora de difundir esa necesidad de confianza de los ciudadanos en su justicia. Apuesto por ello.
Que tenga buen día. Adiós.
Muchas gracias.
Rafa Ribot, en Barcelona, lo obvio, ¿cómo ha caído?
Bueno, yo creo que quedaba dibujado perfectamente la entrevista, entre tus preguntas y las respuestas del magistrado. Efectivamente, es una estrategia más de enfocada a la opinión pública que no al propio desarrollo del juicio, que vendrá marcado por muchas situaciones. Primero, esta recusación, pero luego incluso la insinuación de que Torra a lo mejor no acude a la citación que se le ha hecho llegarse en el Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, es un pulso que anima las horas previas a la diada. Pero recordemos que hasta ahora, a pesar de la grandilocuencia de las palabras, de los gestos, de las amenazas, incluso de las tetas legales, desobediencia no ha habido, ¿eh? La ha habido puntualmente contra la Junta Electoral Central y durante unas horas, que en retirar una pancarta. Pero las grandes cuestiones, a pesar de que haya quien continúe alimentando esta idea de que no va a acatar una sentencia injusta, ¿qué es no acatar? ¿Abrir las cárceles? En fin, ¿soltar a los presos independentistas? O porque hasta el momento, cuando ha habido inhabilitaciones, ha habido acatamiento. caso de Artur Mas, caso de otros diputados nacionalistas, cuando ha habido pronunciamientos de la justicia, no ha habido actos de desobediencia que hayan ido más allá de un regate a la Junta Electoral para mantener colgada una pancarta unas horas.
Sí, vamos a ver.
Lo obvio de ayer, Manuel.
Lo obvio de ayer, en fin, la defensa de la legalidad y el cumplimiento de las sentencias.
Es lo que toca.
Es lo que toca, es una exigencia democrática, ¿no? Yo creo que hay una cierta estrategia a la desesperada del independentismo. Todo lo que tiene que ver con recusaciones, con amenazas, como la de que Torra no acudirá al Tribunal Superior de Justicia en Cataluña al juicio. Vamos a ver, al final se va, se testifica, uno es acusado y se paga. Hubo desobediencia, hay que recordar. En el caso de...
¿Durante unas horas?
No,
dice Artur Mas.
Y con Artur Mas en su momento y con Francisco Homs.
Para el tema del 9N, sí, efectivamente.
Y fueron condenados, fueron inhabilitados. La inhabilitación a día de hoy persiste y pagaron. Y pagaron e incluso también en una posterior condena del Tribunal de Cuentas que se exigió... un importe, creo recordar que era 5,2 millones de euros de manera solidaria entre los siete acusados y condenados, ¿no? Yo creo que el separatismo, por un lado hay una estrategia normal y corriente de calentar la diada, de calentar el mes previo también al aniversario del 1 de octubre, de pretender condicionar la sentencia convulsionando las calles, intentándolo al menos, ¿no? Pero el separatismo sabe que la condena va a ser de cárcel. Y lo sabe porque si no, a día de hoy estarían libres. Es decir, pasaría lo mismo que pasó con Rosell, ¿no? El que era presidente del Fútbol Club Barcelona, que si el tribunal supiera ya que no va a condenar a penas de cárcel, pues los habría excarcelado. Yo creo que eso ya se sabe. Entonces, estamos ahora mismo en el trance de pasar de pantalla. El separatismo está en el trance de pasar de pantalla. ¿Y en qué trance está? Uno, pues en unas disputas internas, en una fractura interna mucho más grave de la que se haya podido intuir en los últimos 2, 3, 4 meses. Yo creo que ha llegado a un punto definitivo. Es un punto de fractura que no se había producido en los 5 últimos años o 6 últimos años. Habrá que ver si eso, por otro lado, termina en forzar a Torra a convocar o no convocar elecciones en Cataluña. Y desde luego a nivel institucional, en toda España entramos en otra fase. Si hay elecciones generales, tardará mes de enero en haber, se supone, un gobierno de Pedro Sánchez. Y si no, si hay un acuerdo ahora, también habrá un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y ahí estamos en la fase de ver cómo podría llegar a suavizarse la aplicación ejecución de esta sentencia. Pero la sentencia va a ser así, es decir, si va a haber indultos, no va a haber indultos, si el Tribunal Constitucional hipotéticamente en su momento podría llegar a tumbar la sentencia que pueda dictar el Supremo, ¿no? Es decir, entraremos en otra fase de la que hablaremos muchísimos meses. Pero,
¿te refieres al régimen penitenciario?
Bueno, me refiero al régimen penitenciario y me refiero al concepto que pueda haber de...
Porque la competencia es de la Generalitat.
No, yo me estoy refiriendo al debate jurídico que pueda abrirse en torno al concepto de violencia, al concepto de la coacción inmersa en un delito de rebelión. Yo creo que en los próximos días tendremos alguna noticia en este sentido y
¿pero noticia que se va a filtrar algo, quieres decir?
No. Quiero decir que hay un debate jurídico serio desde hace ya mucho tiempo, previo al juicio y durante el juicio, pero que el debate definitivo jurídico sobre el concepto, digamos, de rebelión, se va a haber noticias dentro de poco porque
se va a dictar la sentencia. ¿Ese debate va a estar en la sentencia o va a ser unánime?
Vamos a ver, la sentencia lo que va es...
¿Lo van a plasmar los jueces en la sentencia?
Yo creo que la sentencia va a ser unánime y creo que lo que se está es tratando de aquilatar un concepto jurídico nuevo, novedoso, de lo que es la violencia aplicable a un delito que es muy antiguo, que está redactado como si fuera del siglo XIX. Digo que ese debate, me temo, Juan Pablo, que lo que se va a producir después, en el Tribunal Constitucional, en cuanto anuncien recursos de amparo en el Tribunal Constitucional...
¿Pero el Tribunal Constitucional puede entrar al fondo de la cuestión?
el Tribunal Constitucional puede considerar vulnerados derechos fundamentales, como por ejemplo, la pretensión de hacer primar, el derecho de protesta política o de debate político o de discusión o de libertad de expresión política frente a otros derechos como pueden ser los de
las bases ya las puso las defensas en el juicio, es decir, en los términos en que está diciendo Manuel, efectivamente, es decir, la defensa de Cuixart clarísimamente iba a cuestiones de derechos fundamentales, estaba enfocando el recurso constitucional.
Juan Luis.
El primer día que yo me senté aquí con vosotros...
ya hace un año, por cierto.
Ya hace un año. Estuvimos, Manuel y yo, estuvimos predicando.
A todos los presentes.
Hemos resistido un año.
Sí, señor.
Un debate que tuvimos aquí, y para mí fue complicado, porque era la primera vez que me sentaba aquí, pero estuvimos muy, muy, mucho rato hablando precisamente de esto, de la violencia, de cómo la sentencia del Prusés podría tener consecuencias en la vida de un montón de gente que todavía no sabe que tiene un problema, pero que lo tendrá dentro de 5 años, que saldrá a la calle para protestar y que hará algunas cosas que la jurisprudencia dirá que son violencia, cuando nunca se han considerado violencia. Porque aquí la historia no está en el componente político, que es aparte, está claro que aquí ha habido vulneración de la ley en diferentes momentos. Aquí está en definir si esa vulneración tiene el agravante de haber sido violenta y por tanto es rebelión. Independientemente de lo que uno piense sobre los políticos independentistas, tenemos que pensar también, aunque sea de manera egoísta, en cada uno de nosotros. Y si se define un nuevo concepto de violencia, como acaba de decir Manuel, que a mí se me ponen los pelos de punta, no porque lo diga él, sino porque es totalmente cierto, lleva razón, se va a definir un nuevo concepto de violencia que podrá ser aplicado, que tendrá que ser aplicado, porque no se va a aplicar solo para los políticos catalanes y para el resto de ciudadanos.
¿Se va a actualizar el concepto de golpe de Estado?
El concepto de violencia. Porque el golpe de Estado es... Lo que pasa es que requiere violencia. La rebelión requiere violencia. Lo que se está definiendo no es lo que es una rebelión. Se está definiendo lo que es violencia. Porque para que esto que ha pasado en Cataluña sea rebelión, necesita el componente de violencia. Con lo cual, lo que estamos viendo actualizado no es la modernización del concepto golpe de Estado, es la modernización del concepto violencia. Y por tanto, cuando los taxistas salgan a la calle, cuando los piquetes de cualquier huelga salgan a la calle, cuando los funcionarios salgan a la calle y cuando la gente se suba en un coche a hacer no sé qué,
no.
Cuando la gente hostigue a la policía en un momento determinado, cuando alguien pare un desahucio porque sea la resistencia a la autoridad, veremos eso, que eso, por supuesto, no va a ser rebelión,
pero
sí podrá ser considerado como violencia. Habrá argumentos encima de la mesa jurídica para decir que hay jurisprudencia para decir que eso es... no solo resistencia a la autoridad, sino violencia.
No, Juan Luis, el Supremo no va a descubrir ahora lo que es la violencia. Tú estás describiendo otro tipo de hipotéticos posibles delitos que pueda haber, por ejemplo, la resistencia a la autoridad, que puedan estar vinculados a un concepto que ya existe de violencia.
Alteración del orden público.
Bueno, que ya existe de violencia.
No, es que en el código ya hemos visto reformas en los últimos años que han convertido la desobediencia en desacato.
No, es la violencia aplicada al delito de rebelión. Yo no voy a entrar en un debate jurídico porque tampoco tengo nivel para eso, pero es la violencia aplicada al concepto de rebelión. Y hombre, desde luego se antoja extraordinariamente difícil que un colectivo de personas que protesten por un desahucio ante un colectivo vecinal que proteste por lo que sea o un grupo de taxistas vayan a estar incursos en un delito de rebelión.
Yo he visto utilizar, lo hemos visto aquí este año, en estos últimos 6 meses, hemos visto aplicar y procesar a gente por la ley antiterrorista por hacer un piquete en la frontera.
No, vamos a ver.
Lo hemos visto.
Pero es que la aplicación de la ley antiterrorista puede suponer sencillamente...
El pacto antiyihadista utilizado para detener a gente que tuitea, por ejemplo.
Tan dramático en ese sentido.
Es que es un poquito dramático.
No, es una cuestión de seguridad nacional e internacional en un episodio, en un momento concreto, en prevención de posibles actos que pudieran ser de protestas, de violencia o incluso de terrorismo. Pero eso es una cuestión preventiva.
Las leyes se hacen bien intencionadamente para una cosa, Luis, pero si
España
no se acotan bien,
existe,
acaban utilizándose para la contraria.
Existe el robo con fuerza. Y el robo con fuerza es un robo con violencia. Y eso está previsto. Ese tipo de violencia no hay que redefinirla. Probablemente la violencia que estamos...
Pero no se trataba de decir si hubo violencia o no.
Claro.
Y entonces tú lo que dices es que al decir si hubo violencia o no, van a definir...
Si hay rebelión o no.
Ya.
Pero y la rebelión puede ser
pero para que yo lo entienda,
en autoría, en vamos a ver, puede entonces, ser en concepto de autoría.
Pero entonces lo que tú dices es que de todo esto vamos a salir con un concepto que será violencia y otro concepto que será violencia política en el caso institucional. Y que va a ser un tipo diferente de violencia que se va a aplicar solo a delitos de golpes de Estado.
A ver, que tercie Rafa desde Barcelona. A ver, Rafa.
No, mi intención era terciar, no. Yo creo que
o apoyar alguno de los argumentos que se están diciendo aquí.
Yo creo que el presidente del Supremo es plenamente consciente de que este debate es el que se va a suscitar y que sabe que es muy complejo. Efectivamente, vamos a ver para ejemplificarlo. En cualquier huelga general en España hubo muchísima más violencia.
Exacto.
Que en la puerta de la Consejería de Economía durante los hechos del 2017.
O en un rodeo al Congreso, o en un
evidentísimamente.
Pero es que no tenía el objetivo de un... Vamos a ver, pero no tenían el objetivo de una rebelión frente al Estado, la desobediencia de normas, el ponerte sobre la Constitución,
de acuerdo,
el proclamar una república.
Pero entonces
es que la fuerza está prevista y la violencia está prevista.
Avanza, Rafa.
Intenta avanzar, pero efectivamente, todo eso es verdad. Pero entonces introducimos lo que apuntaba Juan Luis. Rodear el Congreso o asediar el Parlamento de Cataluña, donde el presidente de la Generalitat tuvo que entrar en helicóptero, no como aquella secretaria judicial que no tuvo que salir en helicóptero. Eso sí sucedió. Y no se llegó a esos términos.
Salió camuflada entre los espectadores
de un teatro. Entre otras cosas, porque efectivamente introducir el concepto de que se penaliza el cambio político es extraordinariamente delicado. Es decir, aquello que tú consideras justificable, que es la modificación del estatus a través de una voluntad política, no solo no tiene que ser penalizado, sino que las democracias modernas tienen que ser protegido. Estamos ante un lío. Y yo creo que, insisto, que el primero que es consciente, afortunadamente, es el presidente del Tribunal Supremo.
Claro, claro. El presidente de la sala.
De la sala.
De la sala de lo penal es su señoría Marchena, sí. No hará... Es decir, supongo que quien tenga que hacer un recurso a la sentencia de Marchena se lo va a tener que preparar.
Vamos a ver, pero si tú, por ejemplo, no sé, digo hipotéticamente porque yo no tengo información ni se me ocurre especular al respecto, pero... si en lugar de una autoría de rebelión fueran condenados por una tentativa de rebelión...
Uh-huh. Ahí, conspiración para la rebelión.
Exactamente. Ahí importaría menos, o una rebelión frustrada. En fin, ahí importaría menos la cuestión de la violencia.
Pero si el meollo es la violencia. Claro. Para hablar de rebelión en el grado que sea, tiene que haber algún grado de violencia.
Aquí podemos hablar de la hipótesis de las cosas, lo que han sido las cosas. Yo creo que hubo una figura de la cual se les acusó porque era la única manera de preventivamente inhabilitarlos para que pudieran políticamente continuar su vía. El problema es si esto judicialmente es hoy sostenible en la sentencia. Y yo creo que, en fin, que luego podemos hacer las florituras que queramos, pero con la perspectiva del tiempo, incluso esto alguien lo aplaudirá, alguien considerará que en fin, que el problema es que no teníamos una estructura jurídica suficiente para defender al Estado, y surgirán los debates que queramos. Pero querer mimetizar en la sentencia aquello que en su momento yo creo que ya es evidente, que lo único que buscaba era parar precisamente la posibilidad de que los mismos que llevaron esta situación pudieran ser reelegidos de forma indefinida porque no había una manera de inhabilitarlos políticamente, yo creo que es una obviedad. A partir de ahí, el problema es que defendiendo una determinada posición puedes acabar provocando un estropicio en el Estado, efectivamente. Y yo creo que hay que pedir, incluso recomendar, esa misma prudencia de la que hablaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace un rato, ¿no? Hablando de lo que sucediera en la abertura del año judicial.
Sin duda, sin duda. De todas formas, todo esto que va a ocurrir, que se nos anuncia para el 15-16 de octubre la evacuación de la sentencia, que va a salir antes que la de los ERES, por cierto. Yo no es por insistir, pero que va a salir la de los ERES, lleva un año esperando, yo no sé.
Bueno,
será complejísima la de los ERES. Y es la parte de la cúpula, ¿no? Todavía no estamos hablando de lo que era la estructura de los ERES abajo.
Celso Rodríguez Padrón tenía razón en una cosa, es decir, el caso de los ERES es un caso tremendamente... profuso, detallado, con mucha documentación, con más de 30 acusados. Eso no deja de ser un macrojuicio. Pero, hombre, también es cierto que independientemente de que las defensas plantearan muchísimas cuestiones que tienen que ser respondidas una por una, cuestiones jurídicas, y es verdad que la sentencia tiene que ser minuciosa, probablemente sea para el ponente de esa sentencia la sentencia de su vida. Pero, hombre, yo creo que un año desde que terminó el juicio es tiempo más que suficiente. El Supremo, en fin, tiene lo que tiene, ¿no? Que es la dedicación prácticamente exclusiva a esta sentencia. Estos siete magistrados prácticamente se han dedicado en exclusiva a este juicio, más allá de que tengan que resolver otros recursos, pero Pero es que tienes toda la razón. Es que un año es tiempo más que suficiente para dilatar...
Sí, es que se anticiparon unas elecciones autonómicas para evitar la sentencia.
Sí. Yo la excusa de que es muy complejo, es una trama muy, muy profusa, muy detallada, que requiere mucho cuidado, mucho tacto, mucho mimo y mucha contestación jurídica, mucho argumento, me puede valer 2, 3, 4, 5 meses a lo sumo, ¿no?
Y nos decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que los jueces escriben la sentencia los fines de semana.
Evidentemente, y por las tardes, noches, y yo conozco muchos casos, pero también ha dicho el presidente del TSJ, que es un hombre experimentado, muy experimentado a la hora de dictar resoluciones, incluso en la política interna del Consejo de Poder Judicial, donde fue secretario del Consejo, hombre, es evidente que no hay ningún tribunal en España que tarde un año en dictar una sentencia. Ninguno.
Un año es una barbaridad, pero poner el mismo al mismo nivel en fin, términos penales, causas donde hay gente en la prisión preventiva y gente y causas en las que no, es evidente que la urgencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo es por la situación de prisión preventiva de casi todos los acusados en este caso.
Que hay dos casos que hay que renovar.
Y además, con la celeridad que recomienda la renovación de estos dos casos en el caso de que se superara la fecha del 16 de octubre.
Iba a decir yo que esta sentencia, cuando se publique, si hoy, como aquí convenimos, hemos creído por la información que tenemos y el análisis que hacemos, que va a haber elecciones, todo esto se va a ocurrir con el gobierno en funciones. Y si le añades el Brexit, todavía más emoción en el mes de octubre. Es decir, España va a estar en funciones por lo menos hasta después de Reyes, si todo va así. Con esta sentencia, que yo no sé, Rafa, si la respuesta que va a haber en Cataluña por parte del independentismo a la sentencia va a ser algo más allá de no respeto, ni acato, ni comparto.
Yo creo que es público y notorio, esta mañana incluso comentando Manuel, me parece que incidía en ello, el independentismo está muy dividido. No es que no lo haya estado en el pasado, lleva muchos años, lo que pasa es que yo creo que ha llegado a un punto de visualización. Entonces, hay una parte del independentismo que quiere dar una respuesta similar a la que se produjo el 3 de octubre, del 17 y apuesta por parar el país. Y ahí yo creo que el liderazgo de Quim Torra, si es que existe, quedaría en juego porque es el que, de una manera más evidente, está apretando hacia esa posibilidad. Pero dudo mucho de que le sigan mayoritariamente en su idea. Y puede ser precisamente el punto y final de esta estrategia de confrontación que tanto intenta alimentar el presidente.
Bueno, pues veremos. ¿Tú te esperas algo de independentismo, Juan Luis?
No, yo creo que todas las fórmulas de no acataremos la sentencia y tal, habrá que ver en qué se traducen. Es decir, yo ahí...
Si se marcan en la libertad de expresión de cada uno, vale.
Claro, no lo acato, bien. Muy bien. Gracias por venir. No lo acato institucionalmente y dimito. Vale, pues muy bien, dimita usted, convoque elecciones. No, que es que hay muchas maneras de no acatar sin que sean una afrenta, ¿no? Sin cometer un delito, para que
incluso,
nos entendamos.
Incluso fugarse.
Entonces, bueno, quiero decir que iremos viendo, yo no daría por hecho que la tensión va a ir en aumento. No creo que Quim Torra está en una posición de liderazgo, como se acaba de decir, como para volver a llevar a tanta gente a un lugar tan arriesgado como en 2017. Creo que el ambiente es completamente diferente.
¿Has dicho que se va a fugar alguien?
No, ha dicho, decía Juan Luis, que hay muchas maneras de no acatar. Digo, que una de ellas es fugarse.
Ah, ya. Digo, ¿no se va a fugar alguien más? No sé.
Igual Torra podía irse también.
Sí, bueno, no sé, se presenta el día del juicio, el día que le corresponde.
Hombre, de momento, no, mira, eso es poner a las... Ahora sin ironías, eso es poner a la justicia en una tesitura complicada. Porque si tú, Juan Pablo, tienes un juicio penal, por lo que sea, puedes tener un problema de tráfico y tal, y no te presentas.
Bueno.
Y no te presentas. Se presenta la Guardia Civil en tu casa y te lleva.
Pero vamos, ¿cómo que si me llevan?
Y me claro, llevan, si el señor Torra no se presenta...
Ponen la manita a la nuca, me bajan la cabecita, me meten en el coche.
Exacto. Te hacen un rato.
Me hacen un rato.
En este caso tendrían que ir a buscar los Mossos de Escuadra, ¿eh?
Sí.
Claro. Actúa como policía judicial.
Como policía judicial, sí, correcto. Que no se me pase el tiempo, que tenemos que ir recogiendo a Rafa para preguntarle la sensación que dejó ayer la intervención en el Foro en Europa de Barcelona, en el Hotel Palace, de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante empresarios, lanzando ese ofrecimiento para una plataforma empresarial Madrid-Barcelona que esté pendiente de todas las oportunidades que se pueden generar con el Brexit, e intentando tirar algún lazo más y reconstruir alguno de los puentes, aunque, por supuesto, reprochando al empresariado que no hubiera hecho algo más frente al independentismo.
Sí.
¿Qué sensación deja?
Bueno, yo creo que los asistentes fue como... En fin, con un poco de aire fresco, porque hablar de rebajas fiscales en una Cataluña que está asfixiada en términos precisamente de presión fiscal y con un anuncio de que si se aprueban los nuevos presupuestos, cosa más que improbable, pues esto continuará, pues yo creo que eso es, en fin, una gran parte de los asistentes quedaron pues sorprendidos positivamente. También en dar una respuesta en positivo a los retos de futuro y al hablar de colaboración. Yo creo que fue un discurso que entró muy bien. También tengo que decirte que el conjunto de la opinión pública seguramente no trascendió o no tuvo la repercusión que se merecía una intervención por lo que significaba la primera visita de la presidenta de la comunidad a Barcelona y porque estuvo, en fin, muy bien rodeada de personas de influencia y de personas destacadas en el ámbito empresarial, entre el que ya te digo, creo que dio una muy buena impresión.
Pues vamos a ir recogiendo esta tertulia, aunque nos van a dar las 10. Hoy martes 10 de septiembre aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1, que es una hora estupenda para jugar un partido. Bueno, España juega a las 3, ¿no, José María del Toro?
Buenos días, Juan Pablo. Sí, a las 3 de la tarde es la cita del día, Mundial de Baloncesto, cuartos de final al completo ya. Comienza antes con una Argentina-Serbia, a la 1 de la tarde, que no tiene mala pinta.
No.
Precisamente. Luego a las 3 de la tarde el España-Polonia y para mañana quedan el Estados Unidos-Francia a la 1 y el Australia-República Checa a las 3 de la tarde. Este último partido, Australia-República Checa, de aquí sale en teoría nuestro rival de semifinales.
Hay que ganar a Polonia.
Claro, cruzando los dedos y primero hay que ganar a Polonia. Está en juego nuestro pase a la lucha por las medallas y también el pase a los Juegos Olímpicos de modo directo, porque solo se van a clasificar los dos primeros europeos de este campeonato del mundo. Hay 5 ahora mismo, aunque es verdad que en una de las eliminatorias, España y Polonia, uno de los dos obviamente va a quedar fuera. Quedó fuera Grecia, por cierto, Grecia con el jugador más valioso de la NBA en sus filas, Antetokounmpo, Y atención con Polonia, aunque dicen los datos que en los últimos 19 partidos que España ha jugado contra ellos, hemos ganado en todas las oportunidades.
En el último europeo, porque Gasol metió 7 triples.
Pero bueno, Gasol, es verdad que no es una selección que todo el mundo destaca su capacidad física, y aunque no tiene ningún jugador en la NBA ni en la Euroliga, dato curioso este, si es, hay varios en la Liga Española, pues hasta ahí ha llegado por méritos propios y habrá que tener cuidado, por
hombre,
supuesto.
Hombre.
Ecos del triunfo de Nadal, que ya está en Mallorca, volvió junto a su familia en un avión privado en la madrugada neoyorquina. Me quedo con una frase de un excampeón como Juan Carlos Ferrero hoy en el diario El Mundo. Dice Ferrero, con el nivel que dio en la final, Medvedev hubiera ganado el 98% de los rivales. Pero Nadal es una bestia que se adapta a cualquier problema que le viene. Es la clave que indica Ferrero. Por cierto, Medvedev, moscovita, 23 años, 1,98, aspecto desgarbado, como todos vimos, es ahora el número 4 del mundo, después de esta final en el Open de los Estados Unidos. Pero hace solo 3 años, Juan Pablo era el número 329 del mundo. O sea que la progresión ha sido espectacular. Selecciones de fútbol. ¿Te gustan a ti los partidos de selecciones?
Muchos.
¿O te cortan el rollo de la Liga?
Los de la Isla Feroe me parecen divertidísimos.
Partido truño, decíamos ayer.
Vamos.
Pero es lo que toca en esta fase de clasificación.
Yo un Isla Feroe de Malta no me lo pierdo nunca.
¿Verdad que no?
No.
¿Y lo que puedes aprender ahí?
Lo busco en streaming, por toque que parte. Isla Feroe de Malta. Pero en casa de Isla Feroe. En casa de Malta no tiene el mismo
Ya no
interés.
Tanto, ya no tanto.
Si tienes problemas para dormir hay medicamentos.
¿Eh? No, ya. Pero en Isla Feroe de Malta, Rafa, eso... Eso, ya te digo yo, que no tiene comparación.
De la jornada de selecciones de ayer destacamos el triunfo de Bélgica en Escocia 0-4 con exhibición de De Bruyne, no sé si lo viste, pero se paseó, 3 asistencias y un gol. El de Alemania en Irlanda del Norte 0-2 y el de Holanda en Estonia 0-4. Hoy tenemos un Lituania-Portugal, ahí sí te apuntabas tú porque tiene pinta de que Joao Félix puede ser titular. El otro día sabes que solo jugó 20 minutos.
Estaba lesionado el otro día con el Eibar, yo solo digo eso, que jugó lesionado contra el Eibar.
Y a pesar de todo...
Que me lo dejen tranquilito el muchacho, que no me vaya a venir con algún problema.
Pues hoy parece ser que puede ser titular. Un Francia-Andorra también, un Kosovo-Inglaterra. Curioso lo de Kosovo, por cierto, que lleva 15 partidos consecutivos sin perder, ¿eh? Y le está disputando la primera plaza del grupo a los ingleses. Además, Kosovo, sí.
Es que se puede meter en la Eurocopa, ¿eh?
Pero
se
es
puede.
Que nosotros no reconocemos
ya, ya lo sé, ya.
Es que
ya
se
lo
puede
sé.
Meter en la Eurocopa.
Ya lo sé.
Lo que pasa es que las fases previas dan igual a muchos efectos.
Si
pero realmente...
con Kosovo, ¿qué pasaría?
Pues que no nos presentamos.
No jugaríamos, ya ha habido algún precedente. No,
es que no reconocemos a Kosovo.
Claro, claro.
Haríamos sí, un sí. Torra, no iríamos.
Sí, sí. Exacto, haríamos como Torra.
Yo me imagino que llegado el caso...
No va Torra a jugar con Kosovo.
Llegado el caso, harían lo posible para que no coincidieran en el grupo. Pero claro, luego los cruces los carga el diablo. Ya no sé lo que podría pasar ahí.
Y jugaríamos.
Ahí. Hombre, en la Champions... En
y volvería
Champions,
a Piqué, y volvería a Piqué, sí.
Os diré que en la Champions, cuando hay sorteo, cuando explican las claves de sorteo, de las condiciones y tal, dice, y los rusos con los ucranianos no van a jugar. Es lo dicen verdad. Así de claro.
Es verdad.
Los rusos no pueden jugar rusos contra ucranianos, punto.
En la Champions no pueden.
Bueno, ahora como han intercambiado, igual...
Eso, sí,
me dicen, no pueden jugar los mismos países entre ellos. Y los de Rusia y los de Ucrania tampoco.
Da igual, y si llegamos a final con Kosovo...
Que juegue, no sé. Que juegue Nadal.
Que juegue Islas Nadal. Feroes con Kosovo.
Exactamente, sí.
Bueno, y además hay un Perú-Brasil, 5 de la madrugada en Los Ángeles, y puede debutar Vinicius con la selección brasileña. También están Militao y Casemiro. Juega la Sub-21, 8-4 en Castellón contra Montenegro. Titulares el jugador del Getafe Cucurella y el del Leganés Óscar Rodríguez. Cuentan diversos medios hoy, lo habrás visto, que una alta funcionaria de Hacienda estafó presuntamente 6,2 millones de euros a deportistas.
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
¿Se lo llevaba ella?
Ella y un grupo de abogados. Al parecer, el ex madridista Sahin, ¿te acuerdas? De este turco alemán que jugó sí. En el Madrid, que vino del Dortmund, apunta al mundo. Con 1,2 millones sería la mayor víctima. Piden para ella 11 años de prisión.
O sea, que ellos pedían la devolución, la pedían ellos.
Sí.
Sin que lo
supieran
los jugadores.
Son jugadores extranjeros que habían abandonado España, ¿ah? Estaban fuera, y entonces ahí...
Que sale a devolver, espera que me lo quedo yo.
Falsificaban las firmas y se hacían con lo que les tenían que devolver. En el caso de Sahin, al parecer, 1,2 millones de euros.
Creo que eso suma casi 11 millones.
6,2 millones. Es la cifra total. 11 años de prisión lo que piden para...
¿Quién asesoraba a Sahin? Porque no saber que te tienen que devolver.
Pues había más casos, ¿eh? No era el único.
No.
Había más casos. Este era el más sonado, pero había más casos.
Un nivel alto de la administración. administración, es decir, una persona de la élite de la Inspección de Hacienda.
Exactamente.
Que montó el chiringuito.
Estaremos en Leganés, presentan hoy a sus dos últimos fichajes, Rivera y Kevin Rodríguez. Estaremos con el piloto madrileño de Moto2, no sé si eres tú muy aficionado a las motos o no.
Pues hombre,
lo justo.
Hago lo que puedo.
Haz lo que puedes.
No tengo ni carne de conducir de coches, ni motos, imagínate, José María. Pues una vez me subí en un Vespino y casi me da un palmo.
Quédate con el nombre, Augusto Fernández está peleando por el título de campeón del mundo en Moto2. Esta semana hay Gran Premio de San Marino. El líder de la categoría es Alex Márquez, el hermano de Marc, pero él está a 35 puntos de líder, empatado con Navarro y con Luti. Hoy le conoceremos un poquito mejor. Así que con todo eso y con más cosas, estaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
El Atleti sigue líder, ¿no?
Sigue líder, sí.
No ha habido cambio.
Sigue líder,
este
no ha habido
semana,
cambio. ¿No? Partido impecable del pasado fin de semana.
Totalmente.
Un solo error.
Nada, todo estupendo. O sea que,
juegan en San Sebastián.
Vuelve la liga entonces, ¿no?
Vuelve la liga.
No hacemos lo mismo que el pasado fin de semana.
Había pedido el Atlético un aplazamiento indefinido del campeonato.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Si así tal. ¿Viste los límites salariales, por cierto, de la liga?
No los he visto.
Hablo de memoria. 681 millones el Barcelona, 641 más o menos el Real Madrid, o 651, están en 30 millones de diferencia. 380 y algo el Atlético de Madrid.
La mitad.
Sí, pero casi duplica el cuarto, que es el Valencia, ¿eh? Fíjate cómo se van estableciendo las posiciones en la parte
alta. El español,
¿cómo
queda ahí? El español de Rafa está más abajo todavía.
No me acuerdo, Rafa,
límite salarial del español está por abajo, ¿no?
Ayúdame.
Pues no me acuerdo, pero andaban muy preocupados. Una de las ventas que intentaban hacer era para subir el límite, ¿eh? Porque sí, si no dicen que no, que es muy difícil que la gente se quede, que no les paga suficiente, que se quieren ir.
Mira, ahí lo tienes, sí. Ahí lo tienes.
A ver, el español.
A ver, dímelo.
¿Dónde está el español? Si no está el español ni en la lista, o sea, sí.
Anda ya.
68,7.
Bueno, para pagar un par de jugadores.
Aquí, que están a sacar la BC. Si es que Manuel Marín tiene aquí la BC a mano y sacar la BC, la página de la BC donde viene esto. 68,7 tiene aquí el español.
Por delante del Getafe y del Leganés.
Sí, señor.
El Getafe está en 56,2 y el Leganés en 52.
Y es verdad, el Atleti duplica ya. Míralo, al Sevilla y al Valencia.
671 Barcelona, 641 Real Madrid, 348 Atlético de Madrid, 185 Sevilla, que es, no llega al doble, pero casi, ¿eh?
Casi.
¿Qué mérito tiene sacar puntos en primera división con estos límites salariales, ¿eh? ¿Qué méritos?
Sí, claro, tú fíjate, el Mallorca con 29.
Sí, ese es el más pobre, entre comillas. En segunda división, el más rico es Girona, el segundo el Rayo, porque vienen con la bolsa que te otorga el descenso, ¿eh?
Claro, claro, que tienes un plus cuando bajas.
Al año que viene la cosa sería distinta si no suben.
Bueno, José María del Toro, que a la 1:03 tenemos el partido de la 1.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Y Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona y ojo con la gota fría, ¿no?
Igualmente, buenos días para todos.
Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Juan Sánchez, gracias, como siempre. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero?
Joe.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Meñames, Telemadrid, buenos días.
Muy buenos días.
Se ha notado el frío, ¿eh?
¿Se ha notado? Bueno, y más que se va a notar.
¿Cómo? ¿Más todavía?
Más. Tenemos viento de componente norte. Ya estamos encontrando alguna racha en el puerto alto de León en torno a 73 kilómetros por hora. Está activado el aviso amarillo desde el mediodía hasta por la noche por rachas que pueden llegar a alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora, pero no solo en la sierra. Atención, porque en todo Madrid o en toda la Comunidad de Madrid el viento va a ser la noticia durante esta jornada y el descenso del termómetro.
¿Hasta dónde?
¿Hasta dónde va a bajar la cosa? Bueno, pues
¿Hasta dónde va a subir? ¿Hasta dónde llega?
De momento iba a bajar hasta los 21-22 grados en Madrid capital, 22-23 en la comarca de Las Vegas. Son casi 8-9 grados menos que en la jornada de ayer. Ayer en Madrid llegamos a alcanzar la barrera de los 30-31, por lo tanto es un descenso pronunciado debido a ese viento frío que se nos cuela también en la Comunidad de Madrid y que, como decimos, guardemos las macetas porque pueden caer al suelo. O sea, ahora está empezando la cosa, pero luego va a coger fuerza.
¿Y mañana qué?
Y mañana, bueno, hoy todavía podemos ver alguna nube amenazante en puntos de la sierra, nos podría dejar algún chaparrón ocasional, pero tan solo en puntos de montaña. Y mañana suben las temperaturas unos 5 grados más en las horas centrales del día y todavía tenemos un poquito de viento.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, chao.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo.
Hasta la una.
Me pongo el chándal, me quito el chándal.
¿Por qué te pones y te quitas el chándal?
Por el frío y por el...
Pero tú sales en chándal a la calle.
Sí, a correr con mi muleta. Todas las mañanas.
Ratito. Si lo de la muleta lo de menos, lo digo lo del chándal.
Le voy a llamar todas las noches a Miñambres, porque es que me la encuentro por el pasillo, ella va vestida de una manera, yo voy de otra, ella va muy apropiada. Yo voy siempre fatal.
Hasta la una, estupendamente, con Eli del Valle en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Que ahí te quedas, Eli.
Hasta luego.
A los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Noticias, servicios informativos, Onda Madrid.